bien, hay que decirlo, si bien es una tendencia mundial hacia los autos TCR y demás, creo que el TCR Sudamérica, que no terminó del todo bien en 2024 con pocos autos,
había arrancado muy bien, pero se estancó en los últimos años.
Se estancó en su momento, llegó a tener 20, 21 autos en alguna carrera, pero bueno, el año pasado creo que se estancó bastante y mermó. Y ahora en un rato vamos a escuchar la palabra de Federico Punteri, que es el director, a ver si ya lo tenemos, Federico Punteri, el director general del TCR Sudamericano. Lo escuchamos en Radio Provincia.
Federico Punteri, inicio campeonato. Bueno, contanos un poco qué esperás para esta temporada 2025.
Hola Santi, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, la verdad que acá con mucho entusiasmo, con mucha expectativa. Creo que seguimos mostrando que la categoría va en la línea que nosotros queremos, ¿no? Sumando este año algunas novedades, como el equipo oficial Honda, ya involucrándose directamente, si bien estuvo el final del año pasado, ya para toda la temporada, pilotos como Nelsinho, que se suman a la categoría, como sucedió el año pasado con Leo y con Matías. Así que contento, con mucha expectativa, iniciando una temporada acá en Argentina, trabajando como siempre, buscando la excelencia, buscando mostrar la internacionalidad de la categoría, desde los autos, los boxes, toda la presentación. Así que tenemos un largo camino, arrancando acá en marzo, ya haciendo las cuatro de Argentina, después ir a Uruguay y terminar en Brasil, que también creo que son las grandes novedades de este año, ¿no? Ir las cuatro carreras junto al Stock Car, hacer una de ellas en un callejero de Belo Horizonte, con la importancia que tiene de hacer un callejero, y haciendo al final el Interlagos, que va a ser una gran fiesta para toda la gente del automovilismo brasileño.
Una de las noticias más importantes de la pretemporada fue el premio que van a dar cuando termina la temporada. Bueno, ¿qué pensás de eso?
Sí, es una apuesta grande del grupo, ¿no? Al final del día nosotros somos parte del grupo Vicar, donde están todas las categorías Stock Car, Fórmula 4 y Turismo Nacional. Y estamos ahí trabajando para armar esa escalera dentro de nuestro grupo. Y creo que un premio importante, ¿no? Que el campeón de acá pueda ir a una categoría tan competitiva, creo que hoy la más importante de Sudamérica, como es el Stock Car, con el alto presupuesto que tiene, no es fácil acceder, y bueno, que el campeón nuestro tenga ese premio me parece algo muy importante y que seguramente va a ser valorado.
La última y te libero, quinta temporada inicia, retrocedes 4 años en el tiempo, ¿qué ves?
Sí, a veces no lo puedo creer. A veces pienso que esto era un PowerPoint, pasó a ser un Excel y después charlas y teníamos 7 autos, creo, arrancando en Interlagos allá en el 2021 con pandemia. Y ver hoy la cantidad de autos, de pilotos, la calidad de pilotos y el tipo de evento que hacemos, cómo creció en todo aspecto hoy, cómo está metido el TCR dentro del ambiente del automovilismo sudamericano. A veces me cuesta creerlo, uno está en el día a día, a veces no pensás y seguís trabajando y vas para adelante, pero bueno, cuando uno mira para atrás y lo ve, le genera satisfacción y también a su vez nos genera eso, más ganas de seguir trabajando para seguir creciendo.
Muchas gracias y buena suerte para esta temporada 2025.
Dale, gracias a vos, chacho.
Federico Punteri.
Bien, ahí escuchábamos el resumen, toda la información referida al TCR South American. Mientras compartíamos con ustedes este audio, palabra oficial de uno de los comisarios deportivos, el comisario deportivo Roberto Saivene, hasta las 15 horas, hasta las 3 de la tarde, no va a haber novedades de si se larga o no. Hasta las 3 no va a haber actividad en pista.
Sí, el primer comunicado que habíamos tenido era que se iba a esperar a las 14:30 para dar un comunicado. Ya de por sí estábamos jugados ahí con tema televisión y ni hablar nosotros de acá en la radio. Y ahora la actualización es que van a esperar hasta las 15 horas y que va a ser minuto a minuto. Lo que dice Saivene es que va a ser minuto a minuto. Ya la televisión no sabe qué mostrar, está mostrando resúmenes de las series. Y bueno, si es así, va a quedar fuera de la programación de motores, lamentablemente.
Y sí, porque no va a terminar justo cuando arranque la previa del fútbol.
Podremos en una de esas informar en la previa del fútbol lo que va a ocurrir.
Sí, vamos a estar armando a medida que avance todo, pero bueno. También dependiendo que a las 3 arranque la carrera, porque sí, también a las 3 van a ver de nuevo. Minuto a minuto, dijo.
O sea, sopla, deja de soplar, vuelve a soplar, es un lío bárbaro, ¿no? Y esto puede llegar a traer muchas complicaciones a la carrera del turismo carretera. Así que vamos a ver lo que se decide. Y bueno, estaban haciendo un poco de historia. Y ahí pusieron el grupo de periodistas, y todavía ahora me acuerdo yo, la carrera que no se realizó fue en el año 2006 en Rafaela, cuando hubo Fallanás, en el TC Pista se llevó puesto a Alberto Noya en la primera chicana y lamentablemente perdió la vida Alberto Noya y se suspendió la actividad de Rafaela en el turismo carretera. No corrió aquel fin de semana en Rafaela.
Bien, el último antecedente hace ya casi 20 años, el año que viene.
Sí, el año que viene se cumplen 20 años.
Y en cuanto a situaciones climáticas, la que comentan acá, Río Cuarto 2004, que fue el fin de semana del accidente de Ponce de León.
El día de la primera victoria de Fontana en TC.
Claro, exactamente, con la crisis Cupedoya amarilla, si mal no recuerdo.
Bueno, 5 minutos pasaron de las 2 de la tarde y vamos a una nueva tanda cortita, esperando a ver qué ocurre en Neuquén. ¿Hay carrera o no habrá carrera en cuanto al turismo carretera? Tanda y ya volvemos.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No Mientan Más.
No Mientan Más.
Todos los domingos a las 18. No Mientan Más. No es un pedido. Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor. En vivo. A cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0. Por Radio Provincia.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo estamos de festejo. Sorteamos 1.000.000 de pesos por día en órdenes de compra. Este viernes a domingo. Café Arlistán por 100 gramos, 3.249 pesos. Jabón de tocador Rexona, 3 unidades por 120 gramos, 1.615 pesos. Vigencia del 28 al 30 de marzo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gob.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Bien, seguimos, continuamos en Radio Provincia. 9 minutos pasaron de las 2 de la tarde en toda la República Argentina. Carrera demorada por condiciones climáticas en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén en cuanto a la tercera final del año del turismo carretera, esperando a ver qué ocurre Repasamos, recordamos para alguno que se vaya enganchando recién a Radio Provincia, hasta las 15 horas, 3 de la tarde, no habrá novedades en cuanto a si la carrera se larga o no. Así que hasta las 15 esto va a estar en modo de evaluación, paso a paso, minuto a minuto, para ver qué ocurre con esta tercera fecha del TC, complicada por el viento de la tierra propio de la provincia de Neuquén, Sergio.
Exactamente, es algo propio de la provincia de Neuquén. El autódromo ahora está muy complicado con ráfagas de viento que a veces aparecen, desaparecen, aparecen de vuelta, con una velocidad de aproximadamente 80 kilómetros por hora de ráfagas de viento que cruzan la recta principal, como estamos viendo en la imagen, y esto trae muchísimas complicaciones al tránsito de los autos y a la visibilidad de los pilotos, y no es un dato menor, ¿eh? Largan 54 autos, o mejor dicho, 53 autos la final del Turismo Carretera. Por eso, no descarten también que esto no se corra en el día de hoy. Atención, que se puede llegar a cancelar. Obviamente, esto trae muchísimas complicaciones económicas para la categoría, no ni hablar con el tema de la televisión. Pero bueno, ante todo, está la seguridad de los pilotos.
Bien, mientras esperamos a ver qué ocurre con la carrera, aprovechamos para repasar, para compartir con todos ustedes, en la voz de Sergio Forni, el staff, todos los que conformamos Motores 1270 en Radio Provincia de Buenos Aires.
Esto es Motores 1270. Radio Provincia AM 1270. Más de 8 años y medio la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Programa número 13 de hoy, 30 de marzo del año 25. Hoy les contamos y relatamos todas las alternativas de la tercera fecha del Turismo Carretera y el TC Pista en Neuquén. También llevamos a sus celulares, radios y computadoras las alternativas del inicio del Turismo Carretera 2000 y la Fórmula 2 Nacional que está corriendo también, o corrió en el día de hoy. Relatos de Tomás Molina. Comentarios Rodrigo Bubet y Sergio Forni. Están en los boxes de Neuquén, Roberto Jesús Ortiz. Dirección general, Walter Marzano y Gabriel Aragón. Automovilismo zonal, en este caso Walter Marzano. Automovilismo internacional, Gabriel Aragón. Informes de Procar 4000, autor Olivero. ¿Qué es de la vida de el nuevo bloque de Rodrigo Bubet? En históricos, Horacio Pellegrini y Sergio Forni. Operación técnica, Agustín Capa tempranito, ahora Javier Rufas. Servicio informativo, Julián Pilati. Locución de las noticias, Perla Damuri. Maestranza, Laura Jaunau. Retransmisión de Motores 1270, Radio Lincoln, la pionera, 55 años al aire. En redes, Roberto Jesús Ortiz, Red X, Facebook. Tomás Molina, Rodrigo Bubet en Instagram. Sergio Forni en Facebook. Direcciones, Red X, arroba, Motores Radio. Instagram, arroba, Motores, guión bajo, 1270. Facebook, Motores 1270, guión, Radio Provincia. Asistencia técnica, Andrés Conowal.
Bien, ahí escuchábamos todos los que formamos parte de Motores 1270 y todos los que colaboran cada domingo para poner al aire toda la información del automovilismo zonal, nacional e internacional en Radio Provincia. Seguimos esperando, un minuto falta para las 2:15 de la tarde. Sigue todo en evaluación, sigue todo en veremos, todavía no hay novedades. Recordamos, hasta las 3 de la tarde se va a estar evaluando para ver si se corre o no esta final del TC en Neuquén, pero mientras tanto, Sergio nos cuenta lo siguiente.
54 autos hay en la zona de boxes, 53 formarían parte de la final del Turismo Carretera porque no corre Germán Todino. 5 retornos, Sebastián Abela, con el Torino que estrenó el año pasado en el equipo Alifraco Sport, el torino Juan Garbelino, estrenó ese torino Sebastián Abela, mientras, Sebastián Abela está con ese auto mientras terminan su Toyota Camry para la próxima fecha de Toay La Pampa. Vuelve Martín Serrano, en base a su Coupé Chevy, a la estructura tubular de su Coupé Chevy, armaron un Chevrolet Camaro y lo atiende el equipo Llavedón Sport. También retorna Sergio Aló con la asistencia técnica a partir de esta carrera de Carlos Caunedo, muy vinculado al equipo Mackinpar. Diego De Carlo, que realiza una carrera por mes y está cumpliendo con eso, y está corriendo, y está retornando Diego De Carlo, y Lautaro en la Iglesia, que tuvo un accidente entrenando en bicicleta y por eso se perdió la carrera del Calafate. Por ese motivo retorna este fin de semana el piloto neuquino del equipo de Imeglio Motorsport. Tres ausencias, dos obligadas, Augusto Carinelli y Gastón Mazzacane, por cuestiones médicas. Por ese motivo no pueden estar arriba de un auto de competición por espacio de 30 días, por el accidente del primer entrenamiento de la carrera anterior en el Calafate. Y Esteban Gini, ¿por qué? Porque el hombre se está casando. Por ese motivo no está presente, se casó, el tubo Gini, durante este fin de semana. Son tres ausencias, cinco retornos, 54 autos en boxes para esta tercera fecha del Turismo Carretera.
Bien, mientras seguimos esperando, las ráfagas aumentan en la recta principal, van recorriendo dicho sector y tenemos en línea en la zona de boxes también para que nos dé un panorama más amplio de lo que está ocurriendo con la actividad que está todavía detenida a Ezequiel Riquelme. Ezequiel, querido, buen domingo. Tomás Molina te saluda en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Buenas tardes. Estamos acá en lo que sería boxes, con un cordón policial que no deja pasar a ninguna, y que sea persona, público, los mecánicos están en cada uno de sus motorhomes, y se espera que siga aumentando las ráfagas hasta los 90 kilómetros por hora.
Bien, Ezequiel, a esta hora, por cómo viene el panorama, es más probable que la carrera no se largue. ¿Cómo ves todo por ahí? Porque hay muchos también pilotos que están empezando a sacarse el buzo también para el buzo de piloto.
Así es, espero que si confirme a las 3 de la tarde se va a esperar, pero por las condiciones climáticas para mí esto se debe sorprender porque es imposible.
También la gente, el público, alguna parte del público se ha empezado a retirar del autódromo, ¿correcto?
También así es, porque se han volado las carpas directamente, no es que se volaron, sino que rompió las estructuras, se hizo un desastre el viento, y ahora están poniendo más semis adelante de las carpas para controlar un poco el viento.
Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sergio Forni te saluda. En base a tu experiencia, ¿qué sensación te da? ¿Que esto, con el transcurrir de la tarde, va a seguir aumentando? ¿Va a haber muchas más complicaciones con el viento?
Sí, se espera que para la tarde llegue a los 100 kilómetros, de las 5 o 6. Desde ahora va a ir aumentando hasta los 98, 110 kilómetros por hora. Así que para mí esto no se debería correr porque no es seguro para los pilotos ni para el público tampoco.
Ezequiel, buenos días. Rodrigo Bué te saluda. O sea que decís que esto es más probable. Y también creo que también incide el tema de televisación, ¿no? Que esto no se puede tampoco patear mucho más para adelante porque no hay televisión posible para que esto corran, por ejemplo, 3:30, 4 de la tarde. ¿Crees que lo más lógico, por seguridad, por televisión y por el público presente, es que esto se suspenda y, bueno, después ver cómo se recupera esta carrera?
Sí, así es. Ha volado una carpa hace un minuto nomás que casi le pega al público. La gente se está yendo, pero se va a cubrir a los baños, cerca de la torre de control. Los mecánicos mismos, no hay nadie, están solamente los autos. Cada piloto se fue a su motorhome y por ahora esto pinta de que se va a suspender.
Ezequiel, obviamente acá es importante que prime la cordura, si no están dadas las condiciones la carrera no se largue, pero te consulto, me imagino que habrás hablado con diferentes pilotos, integrantes de equipo y demás, ¿hay algunos que tengan la opinión o la postura de que esto se corra, o es unánime que todos dicen, si esto sigue, la carrera no debe hacerse? ¿Qué estuviste recopilando por ahí?
Sí, algunos reportajes que hice dicen que no que no es apto porque está muy sucia la pista. Podemos ver en el TC Pista que por la misma suciedad se van los autos porque no tienen grip o la visibilidad es muy nula. Entonces pone en riesgo la integridad de cada piloto. Así que hay varios que han dicho que esperar o que lo mejor es que no se largue. Hay otros que, por ejemplo, Benvenuti de la Iglesia, que son más locales, tienen o pretenden que esto mejore y vamos a ver qué pasa en minutos nomás.
Ezequiel, una pregunta, porque acá lo debatimos unos minutos largos, de que sentimos que en la Fórmula 2 tuvo un panorama parecido, la visibilidad era prácticamente nula para nosotros de acá y para ellos también estaba muy complicado, los tiempos de vuelta estaban mucho más lentos que ayer y demás, pero pero se corrió igual. ¿Cambió la situación de la Fórmula 2 para acá o la Fórmula 2 corrió en la misma situación y ahí se dieron cuenta, con la carrera que consumada se dieron cuenta que la pista estaba muy complicada?
No, en la Fórmula 2 había aproximadamente 50, casi 60 kilómetros por hora. Ahora es muy alto, se pudo ver en el Turismo Carretera 2000, donde la visibilidad y en ese momento era muy nula, había casi 80 kilómetros en ese momento. O sea que desde la Fórmula 2 hasta el Turismo Carretera 2000 pasaron 20 kilómetros y ahora sigue aumentando, no se ve nada, es tierra. Y bueno, para mí el panorama, como lo estoy viendo ahora, los mecánicos que tenía al lado y varios deportivos, algunos se han ido, no creo que no se
Sí, Ezequiel, justamente vemos la erupción del viento que dificulta tu comunicación, que es clarísimo cómo está todo. Lo último, y te agradezco estos minutos con Radio Provincia, la tendencia no solo es que el viento merme, sino que está previsto que aumente a medida que aumente el paso de la tarde, para que quede también esto concreto y la gente lo vaya escuchando, ¿es correcto?
Sí, así es. Ahora dentro de las 4 a las 6 de la tarde va a ser donde mayor porcentaje de viento va a haber, con, como les mencioné antes, entre 90 y 105, 110 kilómetros por hora. Y yo estoy acá refugiado entre el paredón y un semirremolque porque es imposible estar. Las carpas se han desarmado por completo, se han quedado todos los autos, se los han tapado, dando indicios de que no se va a correr. Y lo único que hay es personal de seguridad y bomberos voluntarios de Centenario.
Perfecto, Ezequiel, muy completo como siempre. Te agradecemos estos testimonios ahí de cómo viene todo en Neuquén, en la zona de boxes, para la realización o no de esta carrera de TC, que todavía hay que esperar, pero todo hace indicar que es más probable que no se largue a que se largue. Te mando un abrazo grande, buen domingo.
Muchas gracias, saludos a todos por ahí.
Ahí pasaba Ezequiel Riquelme, que usted lo escuchaba, el viento, cómo está soplando, qué dificultaba incluso escucharlo a él por teléfono, por vía telefónica. Lo concreto, Sergio, hay ahora ráfagas de 90 y la tendencia es que a medida que avance la tarde estas ráfagas aumenten la velocidad.
¿Qué va a pasar a partir de ahora? Obviamente depende la categoría muchísimo de la televisión. Si esto se cancela, tal vez en un futuro, en algún espacio que hay poco, ¿no?, en el calendario 2025 del automovilismo argentino, se pueda meter esta carrera, ¿no?, para tratar de cumplir con la final que se le debe al público y con la final que está comprometida con la gente de Neuquén, ¿no? Es un caso muy especial, pero principalmente se tiene que pensar en la seguridad de los pilotos y esto es muy peligroso por ahora y Riquelme nos dio un panorama de que esto se puede llegar a complicar mucho más con el transcurrir de las horas. Así que da toda la sensación, pinta de que esto no se corre y que seguramente lo único válido son los puntajes de la clasificación y de las respectivas series hasta ahora del Turismo Carretera. Tal vez se encuentre un espacio para cumplir con esta final del Turismo Carretera en un futuro, ¿no? Porque no pueden hacer como en Estados Unidos. Rodri, vos que conocés también. En Estados Unidos, cuando se suspende una carrera el domingo, ponele el NASCAR, durante la semana la hacen. Es así, durante la semana la hacen. El tema es que acá se tienen que ir todos cuando termina la actividad.
Sí, que es algo que debatimos en su momento cuando se hizo la carrera de los 200 pilotos del Turismo Nacional. La carrera en el circuito 12 del Turismo Nacional, que era con lluvia, que se tuvo que cancelar. Decíamos, ¿por qué no la corren más tarde y demás? Acá prima la televisión. Allá tienen la ventaja de que el automovilismo, vamos a decirlo, está más fuerte que acá. No es el deporte principal, pero el automovilismo allá tiene niveles de audiencia y general que le hace a un medio tener la prioridad en el automovilismo cuando es un día de semana. Corrió el NASCAR un lunes. Acá es imposible pensar que una carrera pueda hacerse un lunes.
No. Depende de la televisión, ¿viste?
Se barajó cuando se suspendió la carrera del TN, la que fuiste vos, que fue con lluvia, pasarla un día de semana, y todos los equipos dijeron que no, porque era perder guita a lo loco. No sí. Era redituable para ellos pasarla un día de semana.
Sí, y aparte tengamos otra en cuenta, muchos pilotos acá tienen pasajes para volver. O sea, hay pilotos que de acá se van, termina la carrera y ya se van corriendo, incluso algunos no dan notas después, porque se tienen que ir corriendo a tomarse el vuelo para volver a la casa, porque muchos corren en una semana de nuevo.
Aparte no hay espacio en el calendario, porque todos los fines de semana
claro. Tenemos
categorías fiscalizadas por la CTC, ya todo está cubierto. ¿Dónde la ubicás en caso de que hoy no se corra?
Mirá, tenés la ventaja de que prácticamente muchas de las categorías, por lo que ha pasado con el tema de que se han mudado categorías a ser fiscalizadas por la CTC, tenés esa posibilidad de encontrar un espacio para hacer esta fecha, me da la impresión. Pero bueno, supongo que hay un compromiso para realizar esta final más adelante. ¿Cuándo? No lo sé.
Claro, lo que uno piensa a priori ahora, en caso de que la carrera no se corra, la solución más rápida es ubicarla algún fin de semana en el Moura.
Sí.
Que es un autódromo que todos conocen, que les queda cerca, porque tampoco de Neuquén la vas a mandar a otro lugar que te parta al medio en cuanto a calendario y la logística.
¿Y cómo haces con el público de Neuquén que paga una entrada? Es un tema,
¿eh? Es un tema también.
Sí.
Y bueno, van a tener que resolverlo. Lo hubiesen pensado antes de meter la carrera ahí, la solución. Otra cosa, Tommy, es que lo que se puede pensar es una carrera como ya pasó, me acuerdo una vez...
Puede devolver la plata, no es la primera vez que ha pasado cuando un evento se suspende.
O incluso una carrera como... ¿Se acuerdan de ese fin de semana en San Luis? Que hubo carrera el sábado y carrera el domingo, que ganó, creo que Pato Silva ganó las dos. O
2008.
Ganó, 2008,
sí.
Que también fue por producto de una suspensión, no me acuerdo qué suspensión hubo antes, que se hizo doble carrera. Pensar en una carrera el sábado, con el sábado se clasifica y se corre una carrera a la tarde.
No, fue especial esa.
Claro, fue especial.
Esa fue una carrera especial, por eso se hicieron dos carreras.
Y antecedentes de doble carrera un fin de semana, yo no me acuerdo entonces. Pensaba en eso.
Pero yo también pienso en el público, ¿viste?
Cuando corrían una final el fin de semana, una en sábado y otra el domingo, en San Nicolás, por ejemplo, cuando el automovilismo volvió después de la pandemia.
Bueno, sin pandemia se pudo, se puede hacer de nuevo. En la próxima fecha doble.
Yo creo... Está, pero bueno, yo pienso, obviamente vuelvo a repetir, yo pienso en el público de Neuquén, que vayan a hacer la final, qué sé yo, que hagan todo el viaje para hacer la final, qué sé yo, no sé,
claro.
Es mi punto de vista.
El tema, ¿qué fin de semana lo ubicás?
Claro.
Porque tenés fines de semana de turismo pista, de TN, de camioneta, de Moura, de TC Moura, de turismo carretera 2000, salvo que lo ubiquen un fin de semana que ya está ocupado y hagan una doble transmisión como han hecho ya en otras ocasiones.
O correr un sábado, qué sé yo.
O correr un sábado también.
Que ha pasado también, ¿no? Hemos transmitido carrera los sábados aquí en Radio Provincia. Pero bueno, vamos a ver qué determina la categoría, pero da toda la sensación, incluso hay gente que se está yendo del autódromo de Neuquén, de que esto va a un final. Lamentablemente no se corre la final del turismo carretera.
Lo dijo Ezequiel Riquelme cuando habló con nosotros, que se voló una carpa, que se fue contra el público cada vez en mayor número se está retirando, el viento no afloja, y lo repetimos porque vale la pena hacerlo, a medida que avance la tarde, las ráfagas van a aumentar la velocidad, va a estar más complicado que esto pueda alargarse.
Sí, mencionó ráfagas de 110 kilómetros por hora.
Se esperan ráfagas de 10.
En este momento teníamos 80. Y a la mañana, cuando corrió la Fórmula 2, que estaba muy complicada la
50,
pista,
¿no?
50-60, dijo de las ráfagas. Y el turismo carretera 2000 ya aumentó, ya ahí empezó a hacer una alerta, y después ya pasaron los 80 kilómetros como ahora, y si se esperan de 100-110, esto es imposible.
Bien, faltan 2 minutos para las 2:30 de la tarde, falta media hora para la hora señalada en cuanto a que tomen determinaciones o no, en cuanto a qué va a ocurrir con el turismo carretera. Mientras tanto, Rodri, hay actividad en el Roberto Moura de La Plata, contame... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en el trazado platense?
Sí, así es. Tenemos el inicio del campeonato de la monomarca Fiat, del TC2000 platense, Fiat ABZ 1400, Fiat 600 Lanús, presentes en el autódromo Roberto Moura de La Plata. Por lo pronto hay que decir que en la monomarca Fiat se disputaban las dos series por la mañana. Victorias para Mariano Fantús en la primera, segundo Leonel Lombardi, tercero Kevin Caram. En la segunda ganó Alejandro Simoncini, segundo Guillermo Hack, tercero Walter Sarigo, cuarto el campeón Diego Di Fiore y quinto Nicolás Vázquez. En la primera final de Fiat 600 Lanús ganó Alan Di Palma, segundo Diego Rojas, tercero Javier Del Bueno, cuarto Elio Gambale, quinto Hernán Tezone. Y después hicieron la serie única del TC2000 platense, que la ganó el binomio Antón Lunazzi, segundo Javier Lacana, tercero Marcelo Segovia, cuarto Daniele Tonetti y quinto Andrés Orecchia, y la final de ABC también 400, que fue la categoría más numerosa, presentando 26 vehículos este fin de semana. Victoria para Claudio Leonetti, segundo Diego Domínguez, tercero Gastón Fernández, cuarto el binomio Messina Bernadas y quinto Gabriel Crespo, entre los 16 que vieron la cuadriculada.
Bien, una novedad justamente de cuando hablamos hoy de los inscriptos de la Fórmula 2 Argentina, un piloto que estaba anotado para esta carrera que finalmente no disputó la fecha en Neuquén, es Brian Massa, que va a estar sumándose al Turismo Pista.
Así es, va a correr con el Turismo Pista Brian Massa. Ya te confirmo el equipo, porque no va a ser el único que se va a sumar. Hay otros pilotos ex Turismo, hay Fórmula que van a competir, como en ese caso Agustín Bobone. Agustín Bobone ya venía compitiendo, cambia de equipo solamente para esta fecha. Ya te digo...
Va a ir a la clase 2.
Sí, va a ir a la clase 2. Estamos hablando de Brian Massa con el Robledo Competición, equipo, bueno, numeroso se los hay en la categoría. El otro que se me escapaba el nombre era Felipe Tibaldi, que también va a debutar con un auto de Gabriel Flores Motorsport. Otro debut confirmado es el de Franco Bonasegla, piloto entrerriano, que va a correr con equipo propio, con Hugo Urbain Up. Y después, otras novedades es que Rubén Loiaco va también de retornar en la clase 3 del Turismo Pista, haciendo su primera presentación en lo que va del año. Y también había novedades en la clase 1 del Turismo Pista, donde estaba concertado que iba a debutar Juan José Martinelli, que viene amagándolo de la primera fecha, así que veremos si esta vez lo puede hacer. Pero bueno, Turismo Pista que se sigue moviendo y sigue sumando pilotos. Brian Massa y Felipe Tibaldi, coincidentemente, dos ex Fórmula Renault Plus, que el otro día mencionábamos que es una categorías, por así decirlo, perjudicadas, entre comillas, por el crecimiento de la Fórmula Nacional Argentina.
Bien, Sergio, contanos algo antes de la tanda.
Sí, exactamente, vamos a conocer el Autónomo Parque Provincia del Neuquén. Del Neuquén, como dijo el colega Tenaglia, así se la pronuncia, provincia del Neuquén, no provincia de Neuquén. Se pone la contracción en el medio. Características, 4.380 metros, sentido antihorario de tránsito. Otro autódromo de los sureños que tiene recta cortita, es 635 metros de recta principal, un trazado con curvas de media y alta velocidad, por eso hay que tener mucho cuidado si se corre o no se corre esta competencia, teniendo en cuenta el tema de la tierra y el viento. Tiene 8 curvas, una velocidad máxima que se alcanza de 250 kilómetros por hora, una mínima de 80. Dos sectores clave de sobrepaso, antes de la curva 2 y antes de la curva 7. Y como dijimos, tiene características de paisaje sureño, tierra, poco pasto en la banquina y el viento que ayuda a que la tierra se quede en las cintas fálticas. Si lo ven de arriba, si lo ven con un dron o con un avión o con un helicóptero, el trazado es muy parecido a Viedma, pero con un sentido diferente de horario, ¿no? Sentido antihorario para este autódromo de Neuquén y sentido horario para el autódromo de Viedma. Pero obviamente los pilotos dicen, de arriba es muy parecido, cuando estás en pista es muy diferente.
2 minutos pasaron de las 2:30 de la tarde en toda la República Argentina. Vamos a una tanda cortita y ya seguimos con más automovilismo acá en Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y encontrá las mejores ofertas. Llévate un Smart TV 58 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 64.999 pesos para maratonear tu serie favorita. No te olvides de aprovechar las 12 cuotas sin interés en todo electro. Aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu casa. Además, vacío por kilogramo, 9.899 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 31 de marzo o hasta agotar stock.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en provincia.
Domingo 30 de marzo,
desde las 15.
El Lobo recibe a Sarmiento para volver al triunfo.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa e Ivana Moscoloni.
Gimnasia Sarmiento de Junín, en el Estadio del Bosque, por la fecha 11.
Domingo 30 de marzo,
desde las 15,
en provincia.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270.
Seguimos, continuamos a la espera de a ver qué ocurre en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén para ver si finalmente arranca o no arranca la final de la del turismo carretera en Neuquén. Faltan 24 minutos para que se cumpla el horario estipulado para ver si hay novedades o no de los comisarios deportivos, pero lo reiteramos, lo repetimos. El viento no afloja, aumenta, incluso se están moviendo algunos semis donde están los pilotos esperando a ver qué pasa, Sergio.
Sí, exactamente, ahí destacaba Juan Cruz Benvenuti cómo se mueve el semi mientras estaba hablando con los medios periodísticos. Así que hasta ahora no han variado las condiciones, sigue complicado, fuertes ráfagas de viento cruzan el autódromo neuquino. Vamos a ver lo que ocurre a las 3 de la tarde, pero obviamente vamos a tener una transmisión complicada de esta tercera fecha del turismo carretera por parte de Motores 270 por Radio Provincia, porque a las 3 comienza la previa del fútbol.
Bien, y aprovechamos para compartir con toda la audiencia novedades del automovilismo uruguayo a cargo de nuestro colega Daniel Fernández, que nos trae toda la información del automovilismo charrúa. Lo escuchamos, Daniel, querido. Buen domingo, ¿cómo andás?
Bueno, muy bien, amigos. Vamos a hacer un breve resumen de lo que fue la primera y segunda fecha del Superturismo Uruguayo y de los Campeonatos Nacionales de Pista de la Asociación Uruguaya de Volantes, mientras esperamos a ver si el viento y la tierra nos dejan ver la carrera del turismo carretera. La primera fecha se corrió el día sábado, Facundo Ferra fue el ganador de principio a fin, hizo la pole, se mantuvo durante toda la carrera en liderazgo, ya que al promediar la prueba, un accidente sin consecuencias para el piloto, por suerte de Gonzalo Reilly, hizo ingresar el auto de seguridad y, bueno, se complicó la maniobra de rescate del auto y culminó detrás de lo que es el auto que va marcándoles el ritmo. El día domingo, Marcelo Ciarrochi, el piloto argentino, en el Chevrolet de Fontes, logró una excelente victoria, la primera victoria en 4 años para el equipo Fontes, Chevrolet, y bueno, está a la espera de confirmar o no su continuidad en la categoría. Es algo que sería muy bueno porque jerarquiza sin duda el parque del superturismo uruguayo, pero bueno, hemos hablado con él hace un par de días y aún no tuvieron la conversación con Ciro Fontes, que es quién va a determinar si continúa o no. En lo que es la tabla de posiciones, Facundo Ferra consiguió una muy buena diferencia. Estamos hablando de que tiene 49 unidades contra 35 unidades del tercero, que es Fernando Echegorri. Dejo de lado a Marcelo Ciarrochi, que tiene 36, porque en este momento aún no ha confirmado su continuidad. Y bueno, sigue siendo una lucha Ferra-Echegorri, al igual que fue todo el año 2024, y promete sin dudas un excelente campeonato, varios pilotos han vuelto a la competencia. Estamos hablando, por ejemplo, de Mauricio Geymonat, José Luis Peirén. Hay varios que están preparándose para iniciar a partir de la tercera y cuarta fecha, que se disputará nuevamente en el autódromo Víctor Borrás Fabini del Pinar. Y bueno, en una nueva entrega les traeremos lo que es la información de lo que son el resto de los campeonatos, que estamos hablando del turismo agua y los super escarabajos, que realmente ambas categorías están dando un espectáculo excelente.
Gracias, Daniel, querido, por esta información del automovilismo uruguayo. El colega trayendo las novedades del otro lado del Río de la Plata. El automovilismo uruguayo también tiene su lugar en Motores 1270 por Radio Provincia de Buenos Aires. 3:20 de la tarde, seguimos esperando. Esto no da señales, Rodri, de que vaya a cambiar o a mejorar.
No, creo que de hecho los pilotos están ahí con el buzo antiflama puesto para cumplir con los sponsors y esperar si ahora ligan una nota que le haga quedar bien con cada una de las publicidades. Ya pasaron todas las marcas y las marcas había y por haber pasaron ya por la televisión. Una gran oportunidad para todas para mostrarse, ¿no? Pensaba en eso que comentaba Daniel Fernández, de que bueno, tenemos a Marcelo Ciarrochi compitiendo allá y ganó una de las carreras. Un piloto que sorprendió a muchos cuando anunció que iba a estar en el Superturismo, porque uno lo veía pensando el triple fin de semana acá en Argentina con el Top Race y demás, pero bueno, no sí. Prefirió probar eso. Todavía no está confirmada del todo su continuidad en el automovilismo uruguayo.
Hablando de Top Race, que el próximo fin de semana va a correr en Rosario, la segunda fecha, que lo hablamos con Sergio cuando fue la... No, lo hablamos con Gaby cuando fue la primera fecha. Un presente más que complicado, donde no llegaron a juntar 12 autos cada divisional.
Sí, sí. Hubo el peor parque de la historia del Top Race Series. Torre B6.
11 B6 y 9 series.
Sí, 9 series. Entre los dos suman 20, lo cual es calamitoso para el presente. Pero una categoría en la que no le buscan... O sea, el problema no son los autos. No es como otras que el TCO mío, por ejemplo, que el motor no hace ruido, que esto, que aquello. Acá el problema es otro. O sea, el problema es televisión, el problema es falta de difusión. Porque los autos son de primer nivel en Argentina, los Top Race, siempre lo han sido, pero bueno, no consiguen pilotos y no veo una solución, porque si decís, si por lo menos tuviesen problemas tipo, no sé, los motores no hacen ruido o no hay sobrepaso y demás, está bien, pero la categoría ha tenido buenos espectáculos en los últimos años y los motores son de lo más hermoso que hay en sonido, sí, pero sí. No logra juntar autos.
La repercusión es nula.
Nula.
Que por lo menos el TC2000, aún hoy con todos los problemas que tiene... Uno ve más relevancia o más espacio de las carreras del TC2000. El Top Race es como que no sabés si corre el fin de que viene, si corrió no te enterás.
Exacto. Corre muy temprano. El otro día corrió a las 11:30 de la mañana. No es horario, es poco práctico. Y veía el otro día, viendo mis cuadernos históricos, veía una carrera de que Turismo Nacional y Top Race corrieron juntos en La Plata, año 2006 o 2007 creo que era. Y el Top Race tenía 35 autos, el Turismo Nacional también sumaba más de 90. En ese momento estaba el Top Race Junior, creo, como telonera, sí. Y bueno, otros tiempos, y ahora empezó a difundirse un audio de Oscar Aventín en una carrera con tierra, y decía que el piloto que no quiera correr con tierra que vaya a una categoría donde no se vaya a pistas con tierra, ¿no? Decía básicamente, y fue muy gracioso escuchar en ese momento, todos lo querían matar seguramente, pero bueno, fue gracioso y muy sarcástico. Bueno, lo que nos comenta Roberto Jesús Ortiz es que no hay manera que se corra. Por lo que nos comenta desde los boxes, que dice que no hay manera, y lo que decíamos, hablábamos con Ezequiel, ¿no? Que el panorama no era alentador y que bueno, evidentemente si los están corriendo, los corrieron de la sala de prensa, se pusieron entre camiones para que no los lleve el viento, que las carpas que se están levantando, que los autos se van cubriendo, me parece que por más que merme un poco el viento, me parece que no, ya no está todo, no es un día normal.
Es peligroso para el público también.
El público ya se va, incluso.
Yo creo que a las 3 de la tarde ya van a anunciar oficialmente que esto está suspendido. Si no, tendrían que avisarlo ya, porque es la verdad que esperaste... Hace más de una hora que están esperando y no cambió nada. Yo creo que ya el tiempo prudencial pasó.
Creo yo, no sé qué pensarán ustedes, para mí esto sigue... para mí se pasó para las 3 de la tarde porque hubo una charla, che, tenemos que rellenar una hora de televisión, vamos a hacer algo. Vamos a esperar hasta las 3 de la tarde para anunciar. Porque si no es por eso, ya debería haberse suspendido hace 45 minutos, como decís vos.
Coincido.
Y se está viendo que en este momento están rellenando con notas. Porque la verdad que... y ya a partir de la quinta, sexta nota ya es todo repetitivo. ¿Qué te van a decir los pilotos? ¿Que corramos? Nadie va a decir eso. Nadie va a decir que corramos, porque saben también, saben las repercusiones que puede tener eso. Si se empiecen a decir, che, deberíamos correr, si después a empacar con la decisión de demora.
Pero me da la impresión, Rodri, que acá es una determinación unánime. No es que los pilotos están en contra de correr, y no, prácticamente toda la categoría está de acuerdo en que no se puede correr, porque es una locura hacer una carrera con esa condición de climática, ¿no?
Sí, sí. Los únicos que quieren correr son los neuquinos.
Sí, claro, Benvenuti de la Iglesia, que son los locales. Me parece que los tipos están acostumbrados a esa condición.
Sí, aparte es una condición que estuvimos viendo durante toda la mañana, no es que arrancó hace un ratito y antes venía... arrancó, incluso se profundizó en las últimas horas.
No es que acá los pilotos se pusieron en contra totalmente, me da la impresión que la categoría en general tomó la determinación de que así no se puede correr, es una locura.
Bien, y hay novedades técnicas, Sergio, en cuanto al futuro. Contanos un poquito en cuanto a la suspensión de los autos, ¿qué se está viendo o se prevé para el futuro?
Bueno, un golpe muy importante, lo sabemos todos, en el primer entrenamiento de del Calafate, donde, bueno, Gastón Mazzacane impactó lateralmente contra el Camry de Augusto Tito Carinelli, y ambos pilotos sufrieron un fuerte impacto, principalmente Tito Carinelli prácticamente se desmayó dentro del Camry. Pero bueno, hay una estructura muy importante, la famosa cañonera, que es el eje trasero de los autos de turismo carretera, donde, bueno, en su interior está el diferencial en el medio y a los costados están los palieres, y todo eso cubierto por una estructura metálica. Y todo eso pesa aproximadamente 200 kilos. Y eso también ayuda en golpes a que los pilotos sufran las consecuencias del impacto de dos autos. Por ese motivo están pensando en la utilización de una suspensión independiente, de eliminar todo ese mazacote de fierros que tiene el sector trasero de un auto de turismo carretera y modificarlo y utilizar otro tipo de suspensiones, eliminando todo esto principalmente. Pero el tema principal es que prácticamente de mitad de la estructura tubular para atrás, que eso es muy caro, hay que modificarla toda, la estructura tubular, el chasis de un auto de turismo carretera, hay que modificarlo muchísimo para albergar este tipo de suspensión. Es un gran paso en materia de seguridad y en materia de distribución de peso. Pero bueno, todo esto tiene que ir de manera lenta, porque es algo que económicamente va a ser muy, pero muy caro. A ver, acá está la opinión de Diego Alejandro Giuliano, que dice: sacar del eje trasero esos 170 kilos que pesa la cañonera es una solución importante para la seguridad. Para eso deberíamos cambiar los chasis, y en esta coyuntura no es fácil. Claro, no estamos en el NASCAR donde te hacen un auto para distintos tipos de pista. O sea, prácticamente tienen 5 autos distintos cada piloto. Acá esto es todo muy, muy caro, por ese motivo, lentamente pero de manera decidida van a hacer un cambio importante en el futuro del turismo carretera para que sea mucho más seguro para los pilotos.
Hubo oposición sobre eso igual. No sé si escucharon, Jonathan Castellanos se mostró en oposición, no por por la medida, sino por el bolsillo. Dice, mirá, venimos a hacer un cambio importante. Y todo bien, pero duele el bolsillo estos cambios.
Claro, por eso es un tema que lo van a hacer de a poquito, porque hay que cambiar prácticamente la estructura. O sea, no sé si cambiarle directamente toda la estructura o de mitad de auto para atrás, ¿viste? Pero es un tema.
Bien, Rodri, danos un pantallazo de cómo están los campeonatos del turismo del TN, justamente clase 2 y clase 3, previo a la fecha del fin de que viene en Concordia.
No le digamos turismo nacional porque nos llega una carta de documento.
No, hay que acostumbrarse. Ya no, igual es mejor, acorta el nombre, marketingamente sirve más.
Prohibido TN y prohibido decirle TC2000 a Turismo Carretera 2000. Son dos cosas que hay que tener en cuenta. Clase 2 de turismo nacional, lo dije, ¿no? Carta documento, no voy a pasar mi dirección para que no me llegue. Clase 2 del TN, previo a Concordia, 66 puntos para Joaquín Cafaro, líder del campeonato. Segundo, Bautista Damiani con 58. Tercero, Santino Valerini con 45. Cuarto, Renzo Blota con 44, al igual que Juan Pablo Pastori con 44. Sexto, Sebastián Pérez, 35. Séptimo, Gonzalo Antonín, 34. Octavo, Alejo Cravero, 31. Noveno, Nicolás Posco con 31. Y décimo, Federico Luquez con 30. En la clase 3... Facundo Chapur es el que lidera con el Citroën CLC, 61 unidades. Segundo, Alfonso Domenech con 55. Tercero, Julián Santero con 54. Cuarto, José Manuel Urcera con 53. Quinto, Ricardo Rizzati con 50. Luego, Manuel Mayo, 45. Matías Muñoz Marchesi, 42. Jorge Barrio, 37, al igual que Jerónimo Tetti. Y décimo, Rodrigo Lugón, con 36. Handicap, por lo menos las primeras posiciones, los lastres para la clase 2. Joaquín Cafaro llega con 40 kilos. Bautista Damiani con 37, Santino Valerini con 34, y en la clase 3, Chapur con 45 kilos, Domenech con 42, Julián Santero con 39. El último antecedente del TN en Concordia, 17 de noviembre de 2024. En la clase 3, triunfo para Julián Santero en esa definición memorable, recordamos con José Manuel Urcera, que después Urcera es excluido por técnica y termina ganando Santero. Segundo, Alfonso Domenech. Tercero, Jorge Barrio. Cuarto, Luca Vicino. Quinto, Matías Muñoz Marchesi. Y en la clase 2, victoria para Francisco Cotrinari. Segundo, Santino Valerini, con su compañero de equipo. Tercero, Gonzalo Antolín, 1-2-3 para 208. Cuarto, Sebastián Pérez. Y quinto, Thiago Martínez, que este año no viene teniendo un buen año en la clase 3, donde un poco creo que lo está pasando factura Tommy, no sé qué opinas vos, la falta de un auto competitivo, ¿no? Vamos a decirlo.
Sí, sí, aparte está debutando, es un auto cero kilómetro que se lo armó, que obviamente necesita el proceso de adaptación. Está costando a Thiago este año en la clase mayor del TN.
Y una cortita antes de darle la palabra a Sergio. Sebastián Gómez dicen que va a ser una de las últimas carreras con el Chevrolet Cruze. Un histórico defensor de la marca del Moño. Estaría cambiando de modelo para las próximas fechas. Así que bueno, estaremos atentos a eso. También Blas Sefce, que es otro piloto que viene con cambios. Están renovando entero el auto, el Volkswagen Vento de la Lifraco Sport, en pos de un mejor rendimiento para las próximas carreras.
Bien, Sergio, ¿qué nos comentás? ¿Qué nos contás?
No, después de los puntos de la clasificación y los puntos de la serie, los cinco primeros puestos no sufrieron variantes en el turismo carretera. Da la impresión de que termina aquí todo esto, si no se realiza la final. Santero hizo un poco más de diferencia de un punto que le llevaba Truco, ahora se fue a 2 puntos, o sea que no sufrieron variantes. Las primeras 5 posiciones, Santero primero, Truco segundo, Urcera tercero, Castellano cuarto y Lambiris quinto. Sí cambió el sexto lugar. Ahora el sexto, en este caso, es Santiago Mangoni, y el séptimo, el sexto Santiago Mangoni, y el séptimo es Marcelo Agrelo. Octavo se mantiene Agustín Canapino, noveno José Hernán Palazzo, puesto 10 para el ganador del Calafate, Facundo Chapur, puesto 11, ingresando entre los 12, Elio Craparo, puesto 12, baja al puesto 12 Facundo Arduzzo, y queda fuera de los 12 el piloto de Bragado, Kevin Candela. Un panorama del turismo carretera después de la clasificación y de la serie que otorga puntos. Así está el campeonato antes de la final. Ahora hay que ver si se corre la final.
Bien, y una novedad que nos olvidábamos de comentar, Rodri, finalmente el TC2000, de la CDA, el Turismo Competición 2000, va a estar comenzando el año en Oberá y no en el Cabalén de Altagracia.
Así es, producto de obras en el Cabalén, le tocó todo también al TC2000, no le diga una. Primero, el Autódromo de Buenos Aires que se cierra. El Cabalén de Altagracia que se pone a hacer obras justo cuando iba a arrancar el TC2000 ahí.
Ahora te pregunto, Rodri, ¿cuándo se cierra el Autódromo? ¿Vos tenés ese dato?
¿Cuál? ¿El de Buenos Aires?
Sí.
Ya habían empezado las obras.
Ya está cerrado.
Ya habían empezado las obras. No sé, no tengo entendido si está cerrado o no, si solamente están haciendo obras parciales. Tengo entendido que hasta septiembre después no vamos a tener Autódromo de Buenos Aires, así que todos los que quieran correr ahí van a ser septiembre, octubre, imagino. Ya no diciembre, noviembre, porque va a ser muy definición el campeonato, pero Buenos Aires creo que septiembre, octubre va a recibir al TN, al Turismo Pista, al TC, y creo que todo el automovilismo, ¿no?
¿Sabés lo que preocupó a la CTC? Más que las obras que se van a realizar pensando en cambiar de nivel en la Federación Internacional del Automóvil, lo que más le preocupó a la CTC y a Roberto Argento es lo que ocurrió en la final de Procar 4000, en la S del Ciervo.
Sí.
Sí. O el tema de la acumulación de agua en ese sector.
Bueno, pasó el año pasado
en Buenos Aires con el TN,
porque se trabajó todo y el drenaje sigue siendo paupérrimo del Autódromo de Buenos Aires.
Sí, sí, evidentemente hay algo que dicen que era un jabón. La pista, el asfaltado que se hizo, el tipo de asfalto, más el drenaje, hizo que sea todo una especie de jabón. Para los días de lluvia no se puede competir. Hemos visto otras carreras también donde ha sido muy complicado y es algo que lo que van a tener que trabajar. El drenaje Y también el tema de la cinta asfáltica, ¿no? Porque evidentemente hay un problema también ahí, porque los autos del Procar no solamente se van por el drenaje, sino porque se deslizan en la pista como si hubiese una pista de hielo, básicamente. Y si se quiere recibir a categorías importantes, es un tema. Y otro tema que hay que tener en cuenta, que acá obviamente el cierre de un autódromo por obras está bien, porque se piensa futuro, pero acá hay que ver cómo se replantean los escenarios, los calendarios del automovilismo zonal. Acá hay un ganador que es el Móvil de la Plata, porque va a tener más para facturar, vamos a decirlo. Y después las categorías donde tenían programadas carreras en ese plazo del cierre del autódromo en Buenos Aires, que son muchas las categorías que corren en Buenos Aires, no tanto como en La Plata, pero sí bastante, van a tener también que ordenar sus calendarios en base a eso, van a tener que correr en La Plata, y no hay muchas opciones más, porque después Dolores, pocas categorías corren en Dolores, porque a alguna le queda chica, le queda chico el autódromo, y después no hay muchas opciones para correr.
Más porque ahora Olavarría y 9 de julio están bastante en desuso, eran alternativas antes.
El 9 de julio Olavarría quizá una alternativa para un Procar, pero hay otras categorías medio más negadas a correr ahí por un tema de seguridad. También va a ser algo que va a afectar al automovilismo zonal y veremos cómo se ordena. Vamos a tener, me parece, festivales de más de 200 autos en el Móvil de la Plata. Estamos acostumbrados a tener quizás 140, 150 autos, pero van a tener que sumarse categorías para correr su calendario.
Bien, esto es lo que está ocurriendo con las obras que se están haciendo en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Capital Federal. Y cerrándolo, el TC2000 va a arrancar el 4 de mayo, finalmente, en el Autódromo de Oberá, provincia de Misiones, bastante tarde, ya mitad de año casi.
Sí, a favor de lo que comentaban los directivos del TC2000, a favor es que ese mismo día arranca la categoría que va a ser la referencia de la CSV en Sudamérica, creo que a nivel mundial, por la implementación, que es el Stock Car, que arranca a la misma fecha. Producto de lo mismo, ¿no? Del cambio de autos y demás. Si bien no van a ser similares, digo, si bien solamente es un cambio de tipo de auto, no van a ser iguales los reglamentos del Stock Car y del TC2000. Pero bueno, a tener en cuenta eso, que hubo muchos comentarios sobre qué tarde arrancan. E incluso se habló de que una comparación de otra temporada donde que se arrancó muy tarde y después se terminó con un World Parque Automotor. Así que bueno, no es tanto lo que me preocupe como seguidor de TC2000 histórico eso, sino más bien la cantidad de autos con la que puedan arrancar, ¿no? Porque hasta ahora hay confirmaciones de autos 0 kilómetros y demás, pero los pilotos, la ACTC le hizo fácil, Turismo Carretera 2000 lo rellenó con pilotos de la órbita. Hay que ver si TC2000 tiene pilotos para sacar del Top Race o de la Fórmula Nacional incluso.
Bueno, el ejemplo de Nicolás Suárez, que hoy apostó al Turismo Carretera 2000, había hecho una prueba para sumarse al Top Race, que es lo que decimos siempre, pilotos que por H o por B no terminan sumándose de un lado. Un tema que ya hemos hablado, la seducción de un lado de la grieta, pero también la falta de propuesta y de incentivo que hay del otro lado, porque también no es solamente que la CTC se lo lleva porque tiene poder, mayor difusión, mayor o lo que sea. También del otro lado, la oferta es muy pobre.
Sí, y también tengamos en cuenta otra cosa, Tommy, la demanda. O sea, estamos hablando de hoy, tenemos más de 20 categorías nacionales. Es demasiada oferta para la demanda de los pilotos que puedan tener ese presupuesto para correr ahí. Y bueno, vamos a tener dos TC2000, porque vamos a decirlo, dos son dos TC2000, más allá que tienen otro nombre, con 15 y 16 autos. A mí me parece que sí, que el
bueno,
el
hablando de las categorías que nos está quedando afuera por tema de tiempo, esta semana Campeones sacó una nota interesante de que en los últimos 22 años, en los últimos 25 años hubo 22 categorías nuevas. Algunas que hoy continúan y otras que se han paralizado, pero marca a las claras cómo se ha expandido el automovilismo y cómo dificulta hoy el seguimiento, la difusión, el atractivo. Es un montón, estamos hablando de una categoría por año.
Sí, incluso, y vos decís, está bien, genera confusiones en el público y demás, pero incluso cuando ya todo llega a un nivel de que hay confusiones de cómo decirle una categoría, cómo decirle la otra, no se sabe cuál corre y cuál no, porque dos tienen el mismo nombre. A la Fórmula Nacional le dijeron Fórmula 2 Nacional, Fórmula 2, Fórmula 2 Argentina, nadie le dice el nombre correcto, hay una confusión de historiales. Ya cuando entramos en ese, y lo mismo periodista deportivo, especializado en el automovilismo, se confunden de las categorías, estamos en un problema enorme.
El TC2000 también.
El TC2000, tenemos dos TC2000 ahora, ¿cómo le van a decir a una, cómo le van a decir a otra? Estamos en un problema, en tema de que alguien va a tener que hacer algo, pero no se puede seguir así, hay que unificar categoría y volver a tener 35 autos por categoría.
Bien, Sergio, lo último para que nos despedimos, ya estamos llegando a las 3 de la tarde.
No, para recordar, bueno, queda que no se corrió la final hasta ahora, lamentablemente no va a haber transmisión, lamentablemente, por motor de 270 de la tercera fecha del Turismo Carretera, en clasificación con la pole de Agustín Canapino, dos pole tiene el Titán, una pole tiene Juan Martín Truco, se corrieron tres series, y bueno, Agustín Canapino, Mauricio Lambiris, Santiago Mangoni son los pilotos con más series ganadas. Dos cada uno, Castellano, Werner y Trucco, tienen una serie. Y bueno, son algunos detalles como para ir destacando.
Rodri, lo último y la seguimos el domingo que viene.
Que acaba de terminar Moto2, antes de la categoría reina de MotoGP, en Austin, es Texas. Victoria para el británico Jake Dixon, segundo Tony Arbolino, tercero Alonso López.
Bien, es todo por este domingo en Neuquén, con la incertidumbre de qué pasará con la final del Turismo Carretera, que hace más de una hora que está detenida, no se ha alargado por motivo de las condiciones climáticas. Fórmula 2 Argentina, ganó Ignacio Díaz. Turismo Carretera 2000, triunfó Facundo Arduzzo. Y en el TC Pista, la victoria fue para Joaquín Ochoa. Es lo último que nos ha quedado, los dejamos con el fútbol. Ya se viene Gimnasia Sarmiento por la radio pública. Muchas gracias y que tengan un gran domingo.